Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestro saludo a quienes se hallan en el Centro de Conferencias o en centros de estaca por todo el mundo o que nos siguen a través de la radio, la televisión, internet o vía satélite. Reconocemos la asistencia a esta conferencia de las autoridades generales y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. La música de esta sesión la ofrecerá el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro dio comienzo a esta sesión cantando La Verdad Eterna, y ahora nos deleitará con Señor del Cielo, Jehová. Luego, el elder Gerald Causé, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Nuestro amado Padre Celestial, nos regocijamos, especialmente en esta mañana de conferencia, por esta gran reunión de santos en este centro de conferencias y en todo el mundo. Expresamos una profunda gratitud por el conocimiento que tenemos de la divina redención de nuestro Salvador. Estamos profundamente agradecidos por la verdad que está disponible nuevamente en la tierra a través de la restauración. Expresamos gratitud por un profeta viviente a quien amamos y sostenemos. Te pedimos que lo bendigas a él y a su familia y a todos aquellos que comparten con él en esta gran obra. Ahora, al iniciar esta sesión de conferencias, rogamos por todos aquellos que nos hablarán para que puedan ser llenos de tu Espíritu. Rogamos por nosotros, quienes recibiremos su palabra, para que podamos escuchar con corazones comprometidos de poner en práctica sus enseñanzas, para que seamos llenos de humildad, para que aquellos que necesiten consuelo sean consolados, para que aquellos que busquen la verdad encuentren respuestas a sus oraciones. Rogamos que seamos testigos del nombre de tu Hijo, donde sea que vayamos. Por estas bendiciones te rogamos con humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro primer orador esta mañana será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro entonará «Ama el pastor las ovejas». Al término del himno, nos dirigirá la palabra el presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, tras lo cual escucharemos al elder J. E. Jensen, de la presidencia de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español.
Mis queridos hermanos y hermanas, es un honor dirigirme a ustedes en este día de reposo. Me siento humilde por la asignación de hablar a los millones de santos de los últimos días y amigos de todo el mundo. En preparación para esta oportunidad sagrada, oré y medité para conocer sus necesidades personales y el mensaje que el Señor quería que diera. Sus necesidades son muchas y variadas. Cada uno de ustedes es un hijo único de Dios. Él les conoce individualmente, les envía mensajes de aliento, corrección y dirección específicos para ustedes y sus necesidades. Para descubrir lo que Dios desearía que yo aportara a esta conferencia, he leído los mensajes de sus siervos en la Escritura y en conferencias anteriores. Recibí una respuesta a mi oración al leer las palabras de Alma, un gran siervo del Señor del Libro de Mormón. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo el pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y avenir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Mas he aquí, soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. Y entonces encontré en la reflexión de Alma la guía por la que había estado orando. Pues he aquí, el Señor les conoce a todas las naciones que, de su propia nación y lengua, enseñan su palabra, Sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría de conformidad con lo que es justo y verdadero. Al leer ese mensaje de un siervo de Dios, lo que yo debía decir hoy quedó claro. Dios envía mensajes y mensajeros autorizados a sus hijos. Debo infundir suficiente confianza en Dios y en sus siervos, de tal modo que salgamos y obedezcamos su consejo. Eso es lo que Él desea porque nos ama y quiere que seamos felices. Y Él sabe de qué manera la falta de confianza en Él trae tristeza. Esa falta de confianza ha traído dolor a los hijos de nuestro Padre Celestial desde antes de que el mundo fuese creado. Sabemos mediante las revelaciones de Dios al profeta José Smith que muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mundo preterrenal rechazaron el plan de nuestra vida mortal que presentaron nuestro Padre Celestial y su Hijo Mayor, Jehová. No conocemos todas las razones del terrible éxito que Lucifer tuvo al incitar esa rebelión. Sin embargo, una razón es clara. Los que perdieron la bendición de venir a la mortalidad carecían de suficiente confianza en Dios como para evitar la miseria eterna. La triste tendencia a la falta de confianza en Dios ha perdurado desde la creación. Tendré cuidado al dar ejemplos de la vida de los hijos de Dios, ya que no conozco todas las razones por su falta de suficiente fe para confiar en Él. Muchos de ustedes han estudiado los momentos de crisis de la vida de ellos. Jonás, por ejemplo, no solo rechazó el mensaje del Señor de ir a Nínive, sino que fue en dirección contraria. Naamán no pudo confiar en la instrucción del profeta del Señor de bañarse en un río y así permitir que el Señor lo curara de la lepra, porque pensó que la simple tarea era indigna para alguien de su nivel. El Salvador invitó a Pedro a abandonar la seguridad de un barco para caminar hacia él sobre el agua. Al escuchar el relato, nos lamentamos por él y vemos nuestras propias necesidades de tener mayor confianza en Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «¡Tened ánimo! Yo soy, no tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo, «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Recibimos aliento del hecho de que Pedro llegó a confiar en el Señor lo suficiente para permanecer fiel a su servicio todo el tiempo hasta su martirio. El joven Nefi, en el Libro de Mormón, nos infunde el deseo de desarrollar confianza en el Señor para obedecer sus mandamientos, sin importar lo difíciles que parezcan. Nefi se encontraba frente al peligro y la posible muerte cuando dijo estas palabras de confianza que podemos y debemos sentir firmemente en nuestro corazón. «Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado». Esa confianza proviene del conocimiento de Dios. Más que ningún otro pueblo en la tierra, mediante los gloriosos acontecimientos de la restauración del Evangelio, nosotros hemos sentido la paz que el Señor ofreció a su pueblo con las palabras: «Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios». Mi corazón está lleno de gratitud por lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, a fin de que podamos confiar en Él. Para mí todo se inició en 1820 con un joven en una arboleda de una granja en el estado de Nueva York. El joven, José Smith, caminó entre los árboles a un lugar apartado. Se arrodilló a orar con plena confianza de que Dios respondería sus súplicas, para saber qué debía hacer para ser limpio y salvo por medio de la expiación de Jesucristo. Cada vez que leo su relato, mi confianza en Dios y sus siervos aumenta. Vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: «Este es mi hijo amado, escúchalo». El Padre nos ha revelado que Él vive, que Jesucristo es su hijo amado, y que Él nos amó lo suficiente para enviar a ese Hijo para salvarnos a nosotros, que somos sus hijos. Y porque tengo un testimonio de que Él llamó a ese muchacho iletrado como apóstol y profeta, confío en sus apóstoles y profetas de la actualidad y en quienes ellos llaman a servir a Dios. Esa confianza ha bendecido mi vida y la vida de mi familia. Hace años escuché al presidente Ezra Taft Benson hablar en una conferencia como esta un día domingo. Él nos aconsejó hacer todo lo posible para salir de deudas y mantenernos libres de ellas. Se refirió a las hipotecas de las casas. Dijo que tal vez no fuese posible, pero sería mejor si pudiéramos pagar toda la deuda hipotecaria. Después de la reunión, miré a mi esposa y le pregunté: ¿crees que hay alguna manera de que hiciéramos eso? Al principio no podíamos, y entonces por la noche pensé en una propiedad que habíamos adquirido en otro estado. Durante años habíamos tratado de venderla sin éxito. Sin embargo, porque confiábamos en Dios y en unas palabras del mensaje de su siervo, el lunes por la mañana hicimos una llamada telefónica al hombre en San Francisco que tenía nuestra propiedad a la venta. Yo lo había llamado unas semanas antes y él había dicho entonces: «No hemos tenido a nadie que haya mostrado interés en su propiedad por años». Pero el lunes después de la conferencia escuché una respuesta que hasta el día de hoy fortalece mi confianza en Dios y en sus siervos. Él dijo: «Me sorprende su llamada. Un hombre entró hoy preguntando si podía comprar su propiedad». Le pregunté: «¿Cuánto ofreció pagar?». Eran unos dólares más que el valor de nuestra hipoteca. Alguien podría decir que solo fue una coincidencia, pero cancelamos nuestra hipoteca y nuestra familia aún escucha cualquier palabra enviada en el mensaje de un profeta que nos diga lo que debemos hacer para hallar la seguridad y la paz que Dios quiere para nosotros. Ese tipo de confianza en Dios puede bendecir a las comunidades, así como a las familias. Crecí en un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Nuestra rama de la iglesia tenía menos de 20 miembros que asistían con regularidad. Entre ellos se encontraba una mujer, una anciana muy humilde, conversa a la iglesia. Era un inmigrante que hablaba con un marcado acento noruego. Era la única miembro de la iglesia de su familia en la ciudad en la que vivía. Por medio de mi padre, que era el presidente de Rama, el Señor la llamó como presidenta de la Sociedad de Socorro de la Rama. No tenía ningún manual que le dijera qué hacer. Ningún otro miembro de la iglesia vivía cerca de ella. Ella solo sabía que el Señor cuida de los necesitados y conocía las pocas palabras del lema de la Sociedad de Socorro: la caridad nunca deja de ser. Esto ocurrió en medio de lo que llamamos la Gran Depresión. Miles se encontraban sin trabajo y sin hogar. Por tanto, sintiendo que había obtenido su mandato del Señor, les pidió a sus vecinos ropa vieja. Lavó la ropa, la planchó y la puso en cajas de cartón en la galería detrás de la casa. Cuando algún hombre sin dinero necesitaba ropa y le pedía ayuda a uno de sus vecinos, ellos le decían: «Vaya a la casa que está más adelante. Hay una mujer mormona que vive allí y que le dará lo que necesita». El Señor no gobernó la ciudad, pero cambió una parte de ella para mejor. Llamó a una mujer pequeña que confió lo suficiente en él como para averiguar lo que él quería que ella hiciera, y lo hizo. Debido a su confianza en el Señor, fue capaz de ayudar a cientos de hijos de nuestro Padre Celestial necesitados en esa ciudad. Esa misma confianza en Dios puede bendecir a las naciones. He llegado a saber que podemos confiar que Dios cumplirá la promesa de Alma, pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que, de su propia nación y lengua, enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Dios no gobierna las naciones, pero las tiene presente. Él puede y pone a personas en posiciones de influencia que quieran lo mejor para el pueblo y que confíen en el Señor. Lo he visto en mis viajes por todo el mundo. En una ciudad de más de 10 millones de personas, hablé a miles de santos de los últimos días reunidos en una conferencia. Se celebró en un estadio deportivo muy grande. Antes de que comenzara la reunión, vi a un apuesto joven sentado en la primera fila. Estaba rodeado de otras personas que, como él, estaban mejor vestidos que la mayoría de los que estaban a su alrededor. Le pregunté a la autoridad general de la iglesia que estaba cerca de mí quiénes eran los hombres. Me susurró que era el alcalde de la ciudad y su personal. Cuando me dirigí a mi automóvil, me sorprendió ver al alcalde esperando para saludarme junto con sus empleados. Dio un paso hacia adelante, me extendió la mano y dijo: «Le doy las gracias por venir a nuestra ciudad y a nuestro país. Estamos muy agradecidos por lo que hacen para elevar a sus miembros. Con ese tipo de personas y de familias podríamos establecer la armonía y la prosperidad que queremos para nuestro pueblo». Vi en ese momento que él era una de las personas de corazón sincero que Dios había colocado en una posición de poder entre sus hijos. Somos una pequeña minoría entre los ciudadanos de esa gran ciudad. El alcalde sabía muy poco de nuestra doctrina y conocía a unos pocos de nuestros miembros. Sin embargo, Dios le había enviado el mensaje de que los santos de los últimos días, bajo el convenio de confiar en Dios y en sus siervos autorizados, se convertirían en la luz para su pueblo. Sé que los siervos de Dios le hablarán durante esta conferencia. Ellos son llamados por Dios para dar mensajes a sus hijos. El Señor ha dicho de ellos: «Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todo será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo». Ustedes muestran su confianza en Él cuando escuchan con la intención de aprender, de arrepentirse, y luego van y hacen lo que Él pide. Si confían en Dios lo suficiente para escuchar su mensaje en cada discurso, himno y oración de esta conferencia, lo encontrarán. Y luego, si van y hacen lo que Él quiere que hagan, su poder para confiar en Él crecerá, y con el tiempo se sentirán inundados de gratitud al ver que Él ha llegado a confiar en ustedes. Doy testimonio de que Dios habla hoy por medio de sus siervos escogidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tomás S. Monson es el profeta de Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven y nos aman. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. Esta conferencia general se convocó en una época en que hay tanta confusión y tanto peligro que nuestros jóvenes se preguntan qué camino han de seguir. Habiendo sido amonestados mediante las revelaciones de que sería así, a los profetas y apóstoles siempre se les ha mostrado qué hacer. El Señor le reveló al profeta José Smith que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Cuando se restauraron las llaves, disponían que la autoridad del sacerdocio estuviese presente en todo hogar, con abuelos, padres e hijos. Hace 15 años, con el mundo en caos, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles emitieron La Familia, una proclamación para el mundo, la quinta proclamación en la historia de la Iglesia. De acuerdo con la definición de las Escrituras, se califica como una revelación, una guía que los miembros de la Iglesia harían bien en leer y seguir. Declara, en parte, nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y dijeron los dioses, los bendeciremos y haremos que fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra y la sojuzguen. Este mandamiento nunca se ha anulado. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Sea dispuesto que seamos felices, porque existen los hombres para que tengan gozo. Ley enseñó que los hombres son libres y deben ser libres para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día. El antiguo refrán, el Señor está votando por mí y Lucifer está votando contra mí, pero mi voto es el que cuenta, describe una convicción doctrinal de nuestro albedrío que es más poderoso que la voluntad del adversario. El albedrío es de gran valor. De manera imprudente y ciega, podemos cederlo, pero no nos lo pueden quitar a la fuerza. Existe también una antigua excusa. El diablo me forzó a hacerlo. No es así. Él puede engañarnos y embaucarnos, pero no tiene el poder de obligarnos, ni a ustedes ni a nadie más, a transgredir o seguir haciéndolo. El que se nos encomiende el poder de crear vida conlleva los más grandes gozos y las más peligrosas tentaciones. El don de la vida mortal y la capacidad de crear otras vidas es una bendición divina. Mediante el uso debido de este poder, como en ninguna otra cosa, podemos asemejarnos a nuestro Padre Celestial y sentir una plenitud de gozo. Este poder no es algo de menor importancia del plan de felicidad. Es la clave. Sí, la clave misma. Ya sea que utilicemos este poder como lo requieren las leyes eternas o que rechacemos su propósito divino, tendrá un efecto eterno en lo que lleguemos a ser. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se percibe un sentimiento de liberación cuando una persona toma la determinación por sí misma por ser obediente a nuestro Padre Celestial y a nuestro Dios, y le expresa esa disposición por medio de la oración. Cuando obedecemos, podemos disfrutar de esos poderes en el convenio del matrimonio. De nuestras fuentes de vida emanarán nuestros hijos, nuestra familia. El amor entre el esposo y la esposa puede ser constante y traer realización y satisfacción todos los días de nuestra vida. Si a alguien se le niegan esas bendiciones en la mortalidad, la promesa es que éstas se les proveerán en el mundo venidero. El amor puro implica que únicamente después de una promesa de fidelidad eterna, de una ceremonia legal y lícita, y preferiblemente después de la ordenanza del sellamiento en el templo, se liberan esos poderes que dan vida para la plena expresión del amor. Se ha de compartir única y exclusivamente entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, con el que será nuestro compañero para siempre. El Evangelio es sumamente claro en cuanto a esto. Somos libres de no hacer caso a los mandamientos, pero cuando las revelaciones se habla en términos tan directos como «no harás», vale más que prestemos atención. El adversario tiene celos de todos los que tienen el poder de procrear. Satanás no puede procrear, es impotente. Él busca que todos los hombres sean miserables como él. Él trata de degradar el debido uso de los poderes procreadores, tentándolos a ustedes para que sostengan relaciones inmorales. El Señor utilizó la expresión «es semejante», a fin de crear una imagen que sus seguidores pudieran entender, tales como «el reino de los cielos es semejante al mercader» o «el reino de los cielos es semejante a una red» o «el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo». En nuestros días, la terrible influencia de la pornografía es semejante a una plaga que se está extendiendo por todo el mundo, infectando a uno aquí y a uno allá, tratando implacablemente de invadir cada hogar, con más frecuencia a través del esposo y padre. El efecto de esta plaga puede ser espiritualmente fatal, y lamentablemente, con frecuencia lo es. Lucifer trata de estropear el gran plan de redención, el gran plan de felicidad. La pornografía siempre rechazará el Espíritu de Cristo e interrumpirá las comunicaciones entre nuestro Padre Celestial y sus hijos y deteriorará la tierna relación entre el esposo y la esposa. El sacerdocio posee el poder supremo. Los puede proteger de la plaga de la pornografía y es una plaga si están cediendo a su influencia. Si la persona es obediente, el sacerdocio puede demostrar la manera de cambiar un hábito e incluso borrar una adicción. Los poseedores del sacerdocio tienen esa autoridad y deben emplearla para echar fuera influencias malignas. Levantamos una voz de alarma y advertimos a los miembros de la iglesia que despierten y que se den cuenta de lo que está pasando. Padres, estén alerta, siempre vigilantes, no sea que esa maldad amenace su círculo familiar. Nosotros enseñamos una norma de conducta moral que nos protegerá de muchos de los sustitutos o de las falsificaciones del matrimonio provenientes de Satanás. Es preciso que entiendan que cualquier persuasión que se haga para entrar en cualquier relación que no esté en armonía con los principios del Evangelio debe ser inapropiada. Del Libro de Mormón, aprendemos que la maldad nunca fue felicidad. Algunos suponen que fueron programados con anterioridad y que no pueden superar lo que consideran tendencias innatas hacia lo impuro y antinatural. No es así. ¿Por qué haría eso nuestro Padre Celestial a cualquier persona? Recuerden, Él es nuestro Padre. Pablo prometió que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ustedes pueden, si lo desean, romper los hábitos, vencer una adicción y alejarse de lo que no es digno de cualquier miembro de la iglesia. Como Alma aconsejó, debemos velar y orar incesantemente. Isaías advirtió, «Ay de lo que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, o que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hace unos años visité una escuela en Albuquerque. Una maestra me contó de un niño que llevó un gatito a clase. Como podrían imaginar, eso interrumpió todo. Ella le pidió que pasara al frente para que le enseñara el gatito a los niños. Todo marchó bien hasta que uno de los pequeños dijo, ¿es un gatito o una gatita? Para no tener que explicar esa lección, la maestra dijo, no importa, es solo un gatito. Pero insistieron. Finalmente, un niño dijo, yo sé cómo, puedo saberlo, mientras sé levantar la mano. Resignada a hablar del asunto, la maestra dijo, ¿cómo puedes saberlo? Él dijo, podemos ponerlo a voto. Tal vez se rían de este cuento, pero si no están alerta, hoy día hay personas que no solo toleran, sino que abogan por el voto para cambiar leyes que legalizan la inmoralidad, como si un voto fuera a cambiar de alguna manera los designios de las leyes y de la naturaleza de Dios. Sería imposible poner en vigor una ley en contra de la naturaleza. Por ejemplo, ¿piensan que sería bueno un voto para revocar la ley de la gravedad? Hay leyes tanto morales como físicas irrevocablemente decretadas en el cielo antes de la fundación de este mundo, que no se pueden cambiar. La historia demuestra una y otra vez de las normas morales que no se pueden cambiar mediante el combate ni por votación. El legalizar lo que es básicamente incorrecto o malo no prevendrán el dolor ni los castigos que vendrán con tanta seguridad como que la noche le sigue al día. No obstante la oposición, estamos resueltos a persistir hasta el final. Nos apegaremos a los principios y a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Si se malinterpretan, ya sea de manera inocente o intencional, así sea, no podemos cambiar, no cambiaremos. Rápidamente nos extraviamos cuando desobedecemos las leyes de Dios. Si no protegemos y cuidamos a la familia, la civilización y nuestras libertades seguramente perecerán. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Toda alma recluida en una prisión de pecado, culpabilidad o perversión tiene una llave de la puerta. La llave lleva el rótulo arrepentimiento. Si ustedes saben cómo usar esa llave, el adversario no podrá retenerlos. Los principios gemelos del arrepentimiento y del perdón exceden en fortaleza el asombroso poder del tentador. Si se encuentran atados a una adicción o a un hábito indignos, deben dejar el comportamiento perjudicial. Los ángeles los entrenarán y los líderes del sacerdocio los guiarán durante esos tiempos difíciles. En ninguna otra parte se manifiestan más la generosidad, la bondad y la misericordia de Dios que en el arrepentimiento. ¿Comprenden el supremo poder purificador de la expiación que llevó a cabo el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor? Él dijo, «Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten». En ese divino acto de amor, el Salvador pagó los castigos por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar. Para aquellos que en verdad lo desean, hay una manera de regresar. El arrepentimiento es semejante al detergente. Incluso las resistentes manchas del pecado podrán quitarse. Los poseedores del sacerdocio llevan consigo el antídoto para quitar las terribles imágenes de la pornografía y para disipar la culpabilidad. El sacerdocio tiene el poder para desatar la influencia de los hábitos, aún para quitar la cadena de la adicción. Sin importar lo apretada que ésta esté, puede sanar las cicatrices de errores pasados. No hay palabras más bellas y consoladoras que en todas las revelaciones que ésta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no lo recuerdo más. A veces, incluso después de la confesión y del pago del castigo, la parte más difícil del arrepentimiento es perdonarse a uno mismo. Es preciso llegar a saber que el perdón significa perdón. Cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. El presidente Joseph Fielding Smith contó sobre una mujer arrepentida que luchaba por encontrar la salida de una vida inmoral. Ella le preguntó qué debía hacer ahora. A su vez, él le pidió que le leyera en el Antiguo Testamento el relato de Lot y de su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Después, le preguntó, ¿qué lección aprendió usted de estos versículos? Ella contestó, el Señor destruirá a los inicuos. No es así, le dijo el presidente Smith a esta mujer arrepentida. La lección para usted es esta, no mire atrás. Aunque parezca extraño, es posible que la prevención y la cura más sencilla y más poderosa para la pornografía o para cualquier acto impuro sea no hacerle caso y evitarla. Borren de su mente cualquier pensamiento indigno que trate de arraigarse allí. Una vez que hayan decidido permanecer limpios, estarán reafirmando el albedrío que Dios les dio. Y después, como aconsejó el presidente Smith, no miren atrás. Les prometo que más adelante habrá paz y felicidad para ustedes y su familia. El objetivo fundamental de toda la actividad en la iglesia es que el hombre, su esposa y sus hijos sean felices en el hogar. Invoco las bendiciones del Señor sobre ustedes para que puedan ser protegidos de esta plaga y también que el sacerdocio pueda bendecirles. Les bendigo con este poder en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era un joven elder y llevaba aproximadamente un año en el campo misional, leyendo las Escrituras y las palabras de los profetas modernos sobre la revelación y el Espíritu Santo, me llevé una gran sorpresa. No tenía un testimonio propio, especialmente del Padre y el Hijo. Salí a la misión con la luz prestada de mis maravillosos padres. Nunca había dudado de sus palabras y no se me había ocurrido buscar mi propio testimonio. Una noche de febrero en San Antonio, Texas, en 1962, supe que tenía que saber por mí mismo. En nuestro pequeño apartamento encontré un lugar donde podría orar tranquilo, en voz alta y suplicar. Padre Celestial, estás allí. Tengo que saberlo por mí mismo. Más tarde esa noche, supe por mí mismo, por primera vez en mi vida, que Dios y Jesús son reales. No escuché una voz ni vi a un ser celestial. Supe del mismo modo que quizá ustedes también hayan sabido, el cual es por el inefable don del Espíritu Santo y el Espíritu de revelación, que habló paz a mi mente y dio seguridad a mi corazón. Gracias a esa experiencia, fui testigo del consejo de alma, de despertar y avivar mis facultades hasta experimentar con sus palabras. Estas palabras o semillas se han convertido en árboles, gigantes árboles de testimonio. Cuando el Salvador visitó las Américas, llamó a 12 discípulos. Uno de los mensajes que les dio a ellos y al pueblo fue sobre el Espíritu Santo. Después de enseñarles, el Salvador se marchó y prometió regresar al día siguiente. El pueblo trabajó toda la noche a fin de reunir a la mayor cantidad de gente posible para escucharlo. Los discípulos organizaron a las personas en 12 grupos para enseñarles lo que el Salvador les había enseñado. Lo principal de sus enseñanzas fue la importancia del Espíritu Santo. Luego el pueblo se arrodilló y oró. Su deseo sincero era que les fuera dado el Espíritu Santo. el Salvador se les apareció y reforzó la importancia del Espíritu Santo al orar al Padre. Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que creen en sus palabras. Según este episodio del Libro de Mormón, entiendo mejor por qué el presidente Wilford Woodruff dijo que el don del Espíritu Santo es el don más grande que se puede dar al hombre. No es exclusivamente para los hombres, ni para los apóstoles, ni los profetas, sino que le corresponde a todo hombre y a toda mujer fieles, y a cada niño que tenga la edad apropiada para recibir el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, y con el Padre y el Hijo, Él sabe todas las cosas. Tiene varias funciones importantes. La principal de entre ellas es enseñar y testificar del Padre y el Hijo. Otras funciones son revelar la verdad de todas las cosas e inducir a hacer lo bueno. El presidente Monson ejemplifica esta importante función de ser inducido a hacer lo bueno. Sigue el ejemplo del Salvador que anduvo haciendo bienes. Ha enseñado la importancia de no hacer caso omiso de las impresiones espirituales del Espíritu Santo, de visitar a alguien y ministrarle y rescatarlo. Pero a veces no tenemos a nadie como el presidente Monson, ni están los maestros orientadores, ni una hermana interesada disponibles para ministrar en épocas de necesidad. En esas situaciones, he hallado solaz y guía del Consolador, otra función del Espíritu Santo. Nuestro nieto Quinton nació con muchos defectos congénitos y vivió hasta 3 semanas antes de cumplir un año. Durante ese tiempo entró y salió del hospital. La hermana Jensen y yo estábamos viviendo en Argentina en esa época. Realmente deseábamos estar ahí con nuestros hijos para consolarnos mutuamente. La hermana Jensen y yo estábamos en una gira misional cuando nos enteramos que Quinton había fallecido. Les testifico que el Espíritu Santo nos dio seguridad, una paz que supera todo entendimiento, y todavía lo hace. Además, fuimos testigos del inefable don del Espíritu Santo en la vida de nuestro hijo y nuera y sus hijos, quienes hasta el día de hoy hablan de esa época con tanta fe, paz y consuelo. Ese mismo don de la revelación ha influido en mi testimonio del Libro de Mormón. Lo he leído, estudiado, escudriñado y me he deleitado en él una y otra vez. El Espíritu Santo me ha revelado su verdad y divinidad. El presidente Gordon B. Hinckley habló del Libro de Mormón como una de las 4 piedras angulares esenciales de la Iglesia. Las otras son la primera visión de Joseph Smith, la restauración del sacerdocio y, por supuesto, nuestro testimonio de Jesucristo, la piedra angular principal. Estos 4 dones de Dios, explicó, constituyen las inamovibles piedras angulares que afianzan la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como los testimonios y convicciones personales de sus miembros. Estos 4 dones de Dios se han convertido en anclas de mi fe y mi testimonio. Cada uno me fue confirmado por revelación mediante el Espíritu Santo. De todos modos, por algunos minutos, me gustaría centrarme en 2 de estos dones angulares, la primera visión y el Libro de Mormón. Llama la atención que cada uno comienza en un entorno familiar, donde los hijos nacieron de buenos padres y que les enseñaron bien. Los acontecimientos de la vida de Leí y de José Smith son análogos. Cada uno tiene una necesidad específica, la de Leí, salvarse él y su familia de la destrucción inminente de Jerusalén, la de José Smith, saber qué iglesia es la verdadera, Cada uno ora. Cada uno tiene una visión del Padre y el Hijo. A los dos se les da un libro. Los dos predican. Cada uno recibe revelación del Espíritu Santo y mediante visiones y sueños. Finalmente, hombres inicuos los amenazan. Leí y su familia escapan y sobreviven. José es martirizado. Es de asombrarse que los misioneros invitan a aquellos que buscan sinceramente la verdad a comenzar a estudiar el Libro de Mormón en primer Nefi. Este libro está repleto del Espíritu del Señor. El mensaje acerca de la revelación y el Espíritu Santo continúa en todo el Libro de Mormón. El profeta José Smith resume estas verdades. Si quitan el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿qué queda de nuestra religión? No queda nada. Como santo de los últimos días, nuestro testimonio del Libro de Mormón se nos da por revelación. Nos asegura que esta religión y sus doctrinas son verdaderas. Testifico que el Espíritu Santo es real y que Él es el testador, el revelador, el consolador, el guía y maestro supremo. Humildemente testifico que esta iglesia verdadera y viviente, esta religión, descansa sobre estas cuatro piedras angulares. Testifico que Jesucristo es en realidad la piedra angular principal. El presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor, y estos 15 hombres detrás de mí son profetas, videntes, apóstoles y reveladores, que poseen el santo sacerdocio y las llaves del reino. Los amo, honro y sostengo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán juntos el himno número 5, Oh Dios de Israel. Después del himno, nos complacerá escuchar a la hermana Mary N. Cook, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Tras ella nos hablará el Elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces el coro interpretará Amad a Otros.
Esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace poco nació la pequeña Rubí. Al contemplar su dulce carita, me maravilló que antes de que viniera a la tierra, vivió en la presencia del Padre Celestial. Decidió escoger al Salvador. A causa de su decisión, se le permitió venir a esta tierra y progresar aquí para llegar a la vida eterna. Con su espíritu unido a su cuerpo, Ruby ha entrado en una época de aprendizaje. Puede ser probada, escoger seguir a Cristo y prepararse para la vida eterna. Ruby llegó a esta tierra siendo pura y, como parte del plan, enfrentará pruebas, tentaciones y cometerá errores. Sin embargo, mediante la expiación, Ruby puede ser perdonada, recibir la plenitud de gozo y ser pura de nuevo, y así vivir para siempre en la presencia del Padre Celestial. A pocas horas de haber nacido, tuve el privilegio de sostener en mis brazos a esa preciosa nena. Le dije a su madre, ¡ay, tenemos que enseñar a Ruby a ser una mujer virtuosa, pura y valiosa, como lo implica su nombre! Su madre dijo, voy a empezar hoy mismo. ¿Qué hará la madre de Ruby para empezar hoy mismo? ¿Cómo podemos los padres, abuelos y líderes encaminar a nuestros hijos y a los jóvenes en el sendero de la vida eterna? Debemos ser ejemplo de los creyentes. El profeta Brigham Young declaró, jamás debemos permitir hacer una cosa que no estemos dispuestos que hagan nuestros hijos. Hay que darles el ejemplo que deseamos que imiten. Para empezar, hoy mismo, cada uno puede ser un buen ejemplo. Hoy deseo invitarles a ser ejemplo de los creyentes en fe y en pureza, dos principios necesarios para la salvación. Ser ejemplo de los creyentes en fe. Refuercen su propia fe y testimonio de Jesucristo. Prepárense para testificar a sus hijos mediante la palabra y el ejemplo. Les hablaré de una madre maravillosa cuya vida fue un ejemplo de fe. Cuando el profeta José Smith era un jovencito, observó a su madre, Lucy Mack Smith, y de ella aprendió a tener fe en Dios para buscar respuestas. Lucy escudriñaba las Escrituras y también José hizo lo mismo. Usó la Biblia como guía, así como su madre lo había hecho. Una vez ella había problemas en su familia acerca de religión, y Lucy dice que se retiró a una arboleda de bellos cerezos silvestres, no muy lejano, y oró al Señor. Lucy oraba con gran fe cuando enfrentaba problemas de salud, como cuando José casi perdió una pierna y Sofronia casi muere de fiebre tifoidea. Respecto a Sofronia, Lucy dice, miré fijamente a mi niña. Mi esposo y yo nos tomamos de la mano y nos arrodillamos a un lado de su cama. Derramamos nuestro dolor y nuestras súplicas en su oído. Sofronia vivió. Estoy convencida de que los hijos de Lucy solían verla orar con fe y recibir respuestas a esas oraciones. Lucy oraba con fe para recibir guía, y también José lo hizo. Se retiró a una arboleda donde oró con fe en busca de una respuesta del Señor. Igual que Lucy, debemos mostrar a nuestros hijos cómo fortalecer el testimonio de Jesucristo. Lo hacemos a través del estudio de las Escrituras y de la oración. Igual que Lucy, hoy somos bendecidos por tener más que la Biblia. Tenemos las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes de los últimos días. El Libro de Mormón nos enseña acerca de aquellos que, estando en el sendero, se hallaban asidos constantemente a la barra de hierro, la cual representaba la palabra de Dios. En este mundo estamos repleto de tentaciones. Mantenerse asidos puede ser difícil. Satanás trata de alejarse del camino de Dios. Si tenemos una mano en la barra de hierro y la otra en el mundo, ponemos a nuestros hijos y jóvenes en peligro de desviarse del sendero. Si nuestro ejemplo resulta confuso, veamos lo que dice Jacob. La confianza la perdemos por causa de nuestros malos ejemplos. Padres, abuelos, líderes, su mensaje debe ser claro. Se puede obtener al tener ambas manos en la barra y al vivir las verdades que se encuentran en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Tal vez no estén criando a un profeta como lo hacía Lucy, pero están criando a los líderes del futuro, y las obras de ustedes están unidas a su fe. El siguiente paso es ser ejemplo en pureza. La única manera de llegar a ser puros es mediante la expiación del Salvador. Para cada uno de nosotros, el proceso comienza con la fe, arrepentimiento y nuestro primer convenio, el bautismo. A fin de ayudar a nuestros hijos a vivir su convenio bautismal, el Elder Hales aconsejó: les enseñamos que en cuanto salen del agua, salen del mundo y entran en el reino de Dios. Mediante un convenio, acceden a obedecer sus mandamientos. Los convenios nos colocan bajo la obligación de honrar nuestros compromisos con Dios. Para observar nuestros convenios, debemos abandonar las actividades que nos impidan honrarlos. El folleto para la fortaleza de la juventud es una herramienta maravillosa para ayudar a los jóvenes a entender sus convenios y las bendiciones de pureza que reciben al honrar estos convenios. Contiene las palabras del profeta, la barra de hierro que los guiará por el sendero estrecho y angosto, alejándolos de las trampas de Satanás. En este folleto encontrarán bendiciones procedentes de la obediencia y del buscar aquello que es virtuoso y bello. Padres, consigan este folleto, léanlo a menudo y vivan sus normas. Tengan conversaciones con los hijos a fin de ayudarlos a desarrollar su propio deseo de vivir y descubrir el significado y el propósito de las normas. Las normas de las secciones, la diversión y los medios de comunicación y el modo de vestir y la apariencia pueden resultar muy difíciles a causa de que están en mayor desacuerdo con las normas del mundo. Debemos seguir lo que es virtuoso y bello. Por medio de los medios de comunicación, debemos tener cuidado de que aquello que invitamos a nuestros hogares no adormezca al espíritu, no dañe las relaciones de las familias y los amigos, ni revelen prioridades que no sean compatibles con el Evangelio. Por medio del ejemplo, ayudamos a nuestros hijos a entender que pasar largos periodos de tiempo en el Internet, redes sociales, celulares, videojuegos o viendo televisión nos aleja de actividades productivas y de valiosas interacciones con los demás. También imitamos lo que es virtuoso y bello por nuestro modo de vestir y nuestra apariencia. Como pueblo del convenio, tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger y vestir debidamente nuestro cuerpo. Debemos ayudarles a entender que el cuerpo es como un templo. Nosotros damos el ejemplo al no comprar o vestir ropa inmodesta, demasiado ajustada, demasiado transparente o reveladora de algún modo. Los que observan sus convenios se esfuerzan por ser obedientes en todo tiempo. Debido al amor de Dios y las obediencias que Él les promete, una noche, mientras paseaba con mi esposo, pasamos frente a una recepción de bodas al aire libre. No conocíamos a las personas, pero la impresión de virtud fue inmediata. Las decisiones habían tomado en cuanto a la música y el vestir eran encantadoras. El radiante traje de la novia era modesto, al igual que el vestido de las damas. Ellos optaron por no mezclar los caminos del mundo con la santidad del día. Permítame dirigir unas palabras a los jóvenes de nuestra iglesia. Gracias por los ejemplos de rectitud que dan a sus amigos, maestros, líderes y familias. Reconozco que muchos de ustedes son los únicos miembros de la iglesia. Es posible que asistan solos a la capilla. Los felicito por su ejemplo de rectitud. Sean pacientes, sigan viviendo en rectitud. Hay muchas personas dispuestas a ayudarles. El presidente Monson dijo: incluso una familia ejemplar puede aprovechar toda la ayuda y el apoyo que pueda recibir de hombres y mujeres. Busquen en sus barrios y estacas y amigos que sean ejemplos de los creyentes y aprendan de ellos. Cuando era una jovencita, buscaba ejemplos de los creyentes. Además de mis padres, un ejemplo era mi tía Karma. Recuerdo sus palabras en un programa de normas de estaca cuando tenía 16 años. Enseñó la importancia de ser casta y digna de casarse en el templo. Su testimonio me conmovió mucho. Había observado su vida virtuosa desde pequeñita y sabía que estaba en armonía con sus enseñanzas. Yo deseé seguir su ejemplo. Hombres y mujeres, ustedes pueden empezar hoy mismo siendo ejemplo de los creyentes en fe y en pureza. Refuercen su testimonio diariamente mediante el estudio de las Escrituras y la oración. Honren su convenio bautismal que los conservará puros y dignos de la guía del Espíritu. Empiecen hoy a ser el ejemplo que otros seguirán. y nunca se sabe. Tal vez ustedes sean el ejemplo que mi pequeña Ruby necesite algún día. Ella tiene hoy un maravilloso comienzo que conduce a la vida eterna. Sus padres están fijando modelos de rectitud, comenzando cada día con la determinación de ser ejemplo a los creyentes. Esperamos que Ruby utilice su albedrío y lo siga. Me siento agradecida por el plan de felicidad y testifico que es el único medio para que Ruby y cada uno de nosotros seamos puros de nuevo y vivamos para siempre en la presencia del Padre Celestial. Ruego que empecemos hoy mismo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial les ha dado a sus hijos dos líneas para comunicarse con Él, lo que podríamos llamar la línea personal y la línea del sacerdocio. Todos deben entender esas dos líneas esenciales de comunicación y guiarse por ellas. En la línea personal, oramos directamente a nuestro Padre Celestial y Él contesta mediante los canales que ha establecido, sin ningún intermediario mortal. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y Él nos contesta mediante su Santo Espíritu y de otras maneras. La misión del Espíritu Santo es testificar del Padre y del Hijo, guiarnos a la verdad y mostrarnos todas las cosas que debemos hacer. Esta línea personal de comunicación con nuestro Padre Celestial mediante su Santo Espíritu es la fuente de nuestro testimonio de la verdad, de nuestro conocimiento y de nuestra guía personal de un amoroso Padre Celestial. Es una característica fundamental de su maravilloso plan del Evangelio que permite que cada uno de sus hijos reciba un testimonio personal de su verdad. El canal personal y directo de comunicación con nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo se basa en la dignidad y es tan esencial que se nos manda renovar a nuestros convenios al participar de la Santa Cena cada día de reposo. De esta manera, somos merecedores de la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros para guiarnos. Con respecto a esta línea personal de comunicación con el Señor, nuestra creencia y práctica es parecida a la de esos cristianos que insisten en que no hacen falta mediadores humanos entre Dios y el hombre, ya que todos tienen acceso directo a Dios bajo el principio al que Martín Lutero se refirió como el sacerdocio de los creyentes. Hablaré de eso más adelante. La línea personal es de suma importancia en las decisiones personales y en la dirección de la familia. Desafortunadamente, algunos miembros de nuestra iglesia subestiman la necesidad de esa línea directa y personal. Debido a la indudable importancia del liderazgo profético, la línea del sacerdocio, que funciona principalmente para gobernar las comunicaciones celestiales en los asuntos de la Iglesia, algunos tratan de que los líderes del sacerdocio tomen decisiones personales por ellos, decisiones que ellos mismos deben tomar por inspiración, por medio de su línea personal. Las decisiones personales y la dirección de la familia son principalmente un asunto de la línea personal. Creo que debo agregar dos advertencias que debemos recordar en relación con esa valiosa línea directa y personal de comunicación con nuestro Padre Celestial. Primero, en su plenitud, la línea personal no funciona de forma independiente de la línea del sacerdocio. El don del Espíritu Santo, el medio de comunicación de Dios con el hombre, se confiere mediante la autoridad del sacerdocio, según lo autoricen aquellos que posean las llaves del sacerdocio. No se obtiene simplemente por el deseo ni la creencia. Y el derecho a la compañía constante de ese espíritu se debe manifestar cada día de reposo al participar dignamente de la Santa Cena y renovar nuestros convenios bautismales de obediencia y de servicio. De modo similar, no podemos comunicarnos confiadamente a través de la línea personal y directa si somos desobedientes a la línea del sacerdocio o si no estamos en armonía con ella. El Señor ha declarado que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Lamentablemente, es común que las personas que quebrantan los mandamientos de Dios o que son desobedientes al consejo de sus líderes del sacerdocio afirmen que Dios les ha revelado que se les exime obedecer algunos mandamientos o seguir ciertos consejos. Es posible que tales personas estén recibiendo revelación o inspiración, pero no es de la fuente que ellos suponen. El diablo es el padre de las mentiras y siempre está deseoso de frustrar la obra de Dios mediante sus astutas imitaciones. A diferencia de la línea personal, en la que nuestro Padre Celestial se comunica con nosotros directamente mediante el Espíritu Santo, la línea de comunicación del sacerdocio tiene los intermediarios adicionales y necesarios que son nuestro Salvador Jesucristo, su Iglesia y sus líderes designados. Debido a lo que Él logró mediante su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder para establecer las condiciones que debemos cumplir para ser merecedores de las bendiciones de su expiación. Esa es la razón por la que tenemos mandamientos y ordenanzas. Esa es la razón por la que hacemos convenios. Así es como nos hacemos merecedores de las bendiciones prometidas. Todas vienen mediante la misericordia y la gracia del Santo de Israel, después de hacer cuanto podamos. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo confirió la autoridad del sacerdocio que lleva su nombre y estableció una iglesia que también lleva su nombre. En esta última dispensación, se restauró la autoridad de su sacerdocio y su iglesia fue restablecida mediante ministraciones celestiales al profeta José Smith. Este sacerdocio restaurado y esta iglesia restablecida son fundamentales en la línea del sacerdocio. La línea del sacerdocio es el canal por el que Dios ha hablado a sus hijos por medio de las Escrituras en épocas pasadas, y es la línea mediante la cual habla en la actualidad mediante las enseñanzas y el consejo de los profetas y apóstoles vivientes y otros líderes inspirados. Esa es la manera por la que recibimos las ordenanzas necesarias. Esa es la manera por la que recibimos llamamientos para servir en su iglesia. Su iglesia es el camino y su sacerdocio es el poder mediante el cual tenemos el privilegio de participar en esas actividades conjuntas que son esenciales para llevar a cabo la obra del Señor. Entre ellas se encuentran la predicación del Evangelio, la edificación de templos y capillas y la ayuda a los pobres. Con respecto a esta línea del sacerdocio, nuestra creencia y práctica es parecida a la insistencia de algunos cristianos de que las ordenanzas autorizadas, sacramentos, son esenciales y las debe llevar a cabo alguien autorizado e investido por Jesucristo. Creemos lo mismo. Pero, desde luego, diferimos de otros cristianos en la forma en la que buscamos el origen de esa autoridad. Algunos miembros o exmiembros de nuestra iglesia no reconocen la importancia de la línea del sacerdocio. Subestiman la importancia de la iglesia y de sus líderes y programas. Basándose exclusivamente en la línea personal, van por su propio camino afirmando definir la doctrina y dirigir organizaciones que compiten con la nuestra al contrario de las enseñanzas de los profetas líderes. Al hacerlo, reflejan la hostilidad moderna hacia lo que llaman despreciativamente religión organizada. Aquellos que rechazan la necesidad de la religión organizada rechazan la obra del Maestro, que estableció su iglesia y sus oficiales en el meridiano de los tiempos y que los restableció en tiempos modernos. La religión organizada, establecida por autoridad divina, es fundamental, como enseñó el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos debemos recordar la declaración del Señor en la revelación moderna de que la voz de los siervos del Señor es la voz del Señor. Deseo agregar dos advertencias que debemos recordar con respecto a confiar en la línea esencial, en la esencial línea del sacerdocio. Primero, la línea del sacerdocio no reemplaza la necesidad de la línea personal. todos necesitamos un testimonio personal de la verdad. Conforme nuestra fe crece, confiamos necesariamente en las palabras y en la fe de los demás, como nuestros padres, maestros o líderes del sacerdocio. Pero si basamos nuestro testimonio personal de la verdad exclusivamente en un solo líder del sacerdocio o en un maestro, en vez de obtener ese testimonio mediante la línea personal, siempre seremos vulnerables a sentirnos desilusionados debido a los actos de esa persona. Cuando se trata de un conocimiento o testimonio maduro de la verdad, no debemos depender de un mediador mortal entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Segundo, al igual que la línea personal, la línea del sacerdocio no puede funcionar plena y adecuadamente en beneficio nuestro a menos que seamos dignos y obedientes. Muchos pasajes de las Escrituras enseñan que si persistimos en quebrantar seriamente los mandamientos de Dios, somos separados de su presencia. Cuando eso sucede, el Señor y sus siervos están considerablemente limitados para brindarnos ayuda espiritual y no podemos obtenerla por nosotros mismos. La historia nos proporciona un ejemplo vívido de la importancia de que los siervos del Señor estén en armonía con el Espíritu. El joven profeta José Smith no podía traducir cuando estaba enojado o disgustado. David Whitmer lo recordó así. Una mañana, cuando se presentaba para continuar la traducción, hubo alguna dificultad en la casa y él se enojó por ese motivo. Se trataba de algo que su esposa Emma había hecho. Oliver y yo fuimos arriba y José subió al poco rato para continuar la traducción. Pero no pudo hacer nada. No pudo traducir ni una sola sílaba. Bajó, salió al huerto y le suplicó al Señor en oración. Estuvo ausente cerca de una hora. Volvió a la casa, le pidió a Emma que lo perdonara y después subió a donde estábamos y la traducción procedió sin ninguna dificultad. No podía hacer nada a menos que fuera humilde y fiel. Concluiré con más ejemplos sobre la necesidad de ambas líneas que nuestro Padre Celestial ha establecido para la comunicación con sus hijos. Ambas líneas son esenciales para lograr su propósito de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Un antiguo relato de las Escrituras sobre esta necesidad se halla en el consejo del padre Jetro de que Moisés no debía intentar hacer tanto. Las personas estaban esperando a su líder del sacerdocio desde la mañana hasta la noche para consultar a Dios y también para juzgar entre el uno y el otro. Con frecuencia observamos cómo Jetro aconsejó a Moisés que delegara por nombramiento a jueces para tratar los conflictos personales, pero Jetro también dio consejo a Moisés que ilustra la importancia de la línea personal. Y enseña a ellos los estatutos y las leyes, y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que ellos han de hacer. En otras palabras, hubo que enseñar a los israelitas que siguieron a Moisés a no llevar las inquietudes al líder del sacerdocio. Debieron comprender los mandamientos y buscar inspiración para resolver la mayoría de los problemas por sí mismos. Los recientes acontecimientos ocurridos en Chile ilustran la necesidad de ambas líneas. Chile sufrió un terremoto devastador. Muchos de nuestros miembros perdieron sus hogares, algunos perdieron familiares, muchos perdieron la confianza. Rápidamente, porque nuestra iglesia está preparada para responder a tales desastres, se proporcionó comida, refugio y otros tipos de ayuda material. Los santos de Chile oyeron la voz del Señor a través de su iglesia y sus líderes, que respondieron a las necesidades materiales. Pero, a pesar de que la línea del sacerdocio fue competente, no fue suficiente. Cada miembro necesitaba acudir al Señor en oración y recibir el mensaje directo de consuelo y guía que viene a través del Santo Espíritu a aquellos que buscan y escuchan. Nuestra obra misional es otro ejemplo de la necesidad de ambas líneas. Los hombres y las mujeres que son llamados a ser misioneros son dignos y están dispuestos debido a las enseñanzas que han recibido por medio de la línea del sacerdocio y el testimonio que han recibido mediante la línea personal. Se les llama por medio de la línea del sacerdocio. Después, como representantes del Señor y bajo la dirección de su línea del sacerdocio, enseñan a los investigadores, los que sinceramente buscan la verdad, escuchan, y los misioneros los alientan a orar para saber la verdad del mensaje por sí mismos, mediante la línea personal. Un último ejemplo aplica estos principios al tema de la autoridad del sacerdocio en la familia y en la iglesia. Toda la autoridad del sacerdocio en la iglesia funciona bajo la dirección de uno que posee las debidas llaves del sacerdocio. Esa es la línea del sacerdocio. Pero la autoridad que preside la familia, ya sea el padre o la madre sola, funciona en asuntos familiares sin necesidad de obtener autorización de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Eso es como la línea personal. Ambas líneas deben estar funcionando en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal si hemos de creer, de crecer y alcanzar el destino que se señala en el plan que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos. Debemos utilizar tanto la línea personal como la línea del sacerdocio en un equilibrio adecuado para lograr el crecimiento que es el objetivo de la vida mortal. Si la práctica religiosa personal se basa demasiado en la línea personal, el individualismo elimina la importancia de la autoridad divina. Si la práctica religiosa personal se basa demasiado en la línea del sacerdocio, se deteriora el progreso individual. Los hijos de Dios necesitan ambas líneas para alcanzar su destino eterno. El Evangelio restaurado enseña las dos, y la Iglesia restaurada proporciona ambas. Testifico del profeta del Señor, el presidente Thomas S. Monson, que posee las llaves que gobiernan la línea del sacerdocio. Les testifico del Señor Jesucristo, a quien pertenece esta iglesia. Les testifico del Evangelio restaurado, cuya verdad podemos llegar a conocer cada uno de nosotros por medio de la valiosa línea personal con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
¡Qué hermoso! Expresamos nuestro inmenso agradecimiento al coro del tabernáculo por la bella música que nos ha brindado esta mañana, así como a aquellos que nos han hablado en esta sesión de la conferencia. Ahora tendremos el privilegio y el gusto de escuchar a nuestro apreciado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro concluirá estos servicios cantando «Ya regocijemos». Acto seguido, el elder Carlos A. Godoy, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde.
Esta ha sido una sesión maravillosa. Cuando se me llamó a ser presidente de la iglesia, dije, yo me asignaré algo especialmente para mí. Seré el asesor del coro del tabernáculo. Me siento muy orgulloso de mi coro.
Mi
mamá me dijo una vez, Tommy, me siento muy orgullosa por todo lo que has hecho, pero debiste haber seguido con el piano. Así que fui al piano y le toqué una melodía. Ya nos vamos a la fiesta de cumpleaños. Después le di un beso en la frente y ella me abrazó. Pienso en ella, en mi padre, en todas esas autoridades generales que han influido en mí y en otras personas, en las viudas a las que visitaba. Eran 85. Les llevaba un pollo para hornear, y a veces un poco de dinero. Visité a una de ellas una noche, a la medianoche, en un hogar de ancianos, y la recepcionista dijo, debe estar dormida, pero me pidió que la despertara, porque ella dijo, sé que él vendrá. La tomé de la mano, y ella me llamó por mi nombre. Estaba muy despierta y se llevó mi mano a sus labios y dijo, sabía que vendrías. ¿Cómo no podría haber ido? La música bella me conmueve de esa manera. Mis amados hermanos y hermanas, hemos oído inspirados mensajes de verdad, de esperanza y de amor. Nuestros pensamientos se han vuelto a Él, quien expió nuestros pecados, nos mostró la manera de vivir y de orar, y quien demostró mediante sus propias obras las bendiciones del servicio, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 17, leemos de él. Y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Mediante la intervención divina, a quienes eran leprosos, se los libró de una muerte larga y cruel, y se les dio una nueva esperanza. La gratitud que expresó uno mereció la bendición del Maestro, mientras que la ingratitud de los otros 9 causó su desilusión. Mis hermanos y hermanas, nos acordamos de dar las gracias por las bendiciones que recibimos. El dar sinceras gracias no solo nos ayuda a reconocer nuestras bendiciones, sino también abre las ventanas de los cielos y nos ayuda a sentir el amor de Dios. Mi amado amigo, el presidente Gordon B. Hinckley, dijo, cuando caminas con gratitud, no andas con arrogancia, presunción ni egoísmo. Caminas con un espíritu de agradecimiento que te favorece y te bendecirá. Gracias, Gordon. En el libro de Mateo, en la Biblia, tenemos otro relato de gratitud, esta vez como una expresión del Salvador. Al andar por el desierto durante 3 días, más de 4,000 personas lo siguieron y viajaron con él. Él sintió compasión por ellas, ya que tal vez no habían comido durante esos 3 días. Sin embargo, sus discípulos preguntaron, ¿dónde podríamos conseguir nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Como muchos de nosotros, los discípulos solo se fijaron en lo que faltaba. Entonces Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y los discípulos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la gente que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Fíjense que el Salvador dio gracias por lo que tenían, y a ello le siguió un milagro. Y comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró de los pedazos recogieron 7 cestas llenas. Todos hemos pasado por ocasiones en las que nos concentramos en lo que no tenemos en lugar de ver nuestras bendiciones. El filósofo griego Epicteto dijo, sabio es aquel que no entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija en las cosas que tiene. La gratitud es un principio divino. El Señor enseñó por medio de una revelación dada al profeta José, darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. En el Libro de Mormón se nos dice que vivamos cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre nosotros. Pese a nuestras circunstancias, cada uno de nosotros tiene mucho por lo que debe estar agradecido si tan solo nos detenemos y contemplamos nuestras bendiciones. Esta es una época maravillosa para estar en la tierra, si bien hay mucho que no está bien en el mundo actual. Hay muchas cosas que son rectas y buenas. Hay matrimonios que salen adelante, padres que aman a sus hijos y se sacrifican por ellos, amigos que se preocupan por nosotros y nos ayudan, maestros que enseñan, somos bendecidos de incontables maneras. Podemos elevarnos a nosotros mismos y a los demás. Si nos rehusamos a permanecer en la esfera del pensamiento negativo y cultivamos en nuestro corazón una actitud de gratitud. Si se cuenta la ingratitud entre los pecados más graves, entonces la gratitud toma su lugar entre las virtudes más nobles. Alguien ha dicho que la gratitud no es solo la más grandiosa de las virtudes, sino la madre de todas las demás. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de gratitud en nuestro corazón? El presidente Joseph F. Smith, sexto presidente de la Iglesia, proveyó una respuesta y dijo: el hombre que es agradecido ve tantas cosas en el mundo por las cuales debe estar agradecido, y en él lo bueno sobrepuja a lo malo. El amor derrota a los celos, y la luz hace que de la oscuridad salga la vida. Continuó diciendo: el orgullo destruye nuestra gratitud y establece el egoísmo en su lugar. ¿Cuánto más felices nos sentimos en presencia de un alma agradecida y amorosa? ¿Y cuánto cuidado debemos tener por cultivar una actitud de agradecimiento para con Dios y con el hombre por medio de una vida devota? El presidente Smith nos está diciendo que una vida entregada a la oración es la clave para poseer gratitud. ¿Nos hacen felices y agradecidos las posesiones materiales? Tal vez momentáneamente, pero las cosas que proporcionan felicidad y gratitud profundas y duraderas son las que no se pueden comprar con dinero. Nuestra familia, el Evangelio, buenos amigos, buena salud, nuestras facultades, el amor que recibimos de los que nos rodean. Lamentablemente, esas son algunas de las cosas que a veces no valoramos. El autor inglés Aldous Huxley escribió: la mayoría de los seres humanos tiene una capacidad casi infinita para no valorar las cosas. Muchas cosas no valoramos a las personas, muchas veces no valoramos a las personas que más merecen nuestra gratitud. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para expresar esa gratitud. Al hablar de los seres queridos que había perdido, una mujer se lamentó de esta manera: recuerdo aquellos días felices y muchas veces quisiera susurrar al oído de los que se han ido a la gratitud que merecieron en la vida y que raras veces recibieron. La pérdida de seres queridos casi inevitablemente trae algún remordimiento a nuestro corazón. Disminuyamos esos sentimientos todo lo que humanamente podamos, con frecuencia expresándole nuestro amor y gratitud. Nunca se sabe cuán pronto será demasiado tarde. Por tanto, un corazón agradecido se logra al expresar gratitud a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones y a aquellos que nos rodean por lo que nos dan. Esto requiere un esfuerzo consciente, por lo menos hasta que verdaderamente hayamos aprendido y cultivado una actitud de gratitud. Muchas veces nos sentimos agradecidos y tenemos pensado expresar gracias, pero olvidamos hacerlo o simplemente no tomamos el tiempo para hacerlo. Alguien ha dicho que sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no obsequiarlo. Cuando enfrentamos desafíos y problemas en la vida, a veces es difícil centrarnos en nuestras bendiciones. Sin embargo, si buscamos y miramos minuciosamente, seremos capaces de sentir y reconocer cuánto se nos ha dado. Comparto con ustedes un relato de una familia que pudo encontrar bendiciones en medio de serias dificultades. Es un relato que leí hace muchos años y que he conservado debido al mensaje que transmite. Lo escribió Gordon Green y apareció en una revista de Estados Unidos hace más de 50 años. Gordon relata que se crió en una granja de Canadá, donde él y sus hermanos tenían que apresurarse a ir a casa después de la escuela mientras los demás niños jugaban a la pelota e iban a nadar. Pero el padre tenía la capacidad de ayudarlos a entender que su trabajo era de valor. Eso era especialmente así después de la cosecha. Cuando la familia celebraba el Día de Acción de Gracias, ya que en ese día su padre les daba un gran regalo, hacía un inventario de todo lo que tenían. La mañana del Día de Acción de Gracias los llevaba al sótano, donde tenían toneles de manzanas, cubos de remolacha, zanahorias preservadas en arena y montañas de sacos de papas, así como arvejas, maíz, judías, mermeladas, fresas y otras conservas que llenaban los estantes. Les pedía a los niños que contaran todo minuciosamente. Después iban al granero y contaban las toneladas de heno que había y las fanegas de grano. Contaban las vacas, los cerdos, gallinas, pavos y patos. El padre les decía que quería ver cuánto era lo que tenían, pero ellas sabían que en realidad lo que quería era que se dieran cuenta lo mucho que Dios los había bendecido y había compensado todas sus horas de trabajo. Finalmente, cuando se sentaban a disfrutar del festín que su madre había preparado, las bendiciones era algo que sentían. Sin embargo, Gordon indicó que el Día de Acción de Gracias que recordaba con más agradecimiento era el año en que parecía que no tenían nada por qué estar agradecidos. El año había empezado bien. Tenían heno de sobra, muchas semillas, 4 crías de cerdos, y su padre había ahorrado un poco para algún día comprar una trilladora, una máquina maravillosa que la mayoría de los granjeros sueñan tener algún día. Fue también el año en que se instaló la electricidad en el pueblo, aunque no a ellos, porque todavía no tenían dinero. Una noche, cuando la madre de Gordon estaba lavando mucha ropa, el padre se acercó para tomar su turno en la tabla de lavar y le pidió a su esposa que descansara y se pusiera a tejer. Le dijo, «Pasas más tiempo lavando que durmiendo. ¿Crees que debemos darnos por vencidos y tener electricidad?» Aunque ella se sentía muy feliz por esa posibilidad, derramó una o dos lágrimas al pensar que no se comprarían la trilladora. De modo que ese año se instalaron los cables eléctricos en la calle donde vivían. Aunque no era nada extravagante, compraron una lavadora que funcionaba sola todo el día y bombillas brillantes que colgaban del techo de cada habitación. No tenían que llenar más lámparas de aceite, no había mechas que cortar ni chimeneas cubiertas de hollín que lavar. Las lámparas fueron a parar al desván. La llegada de la electricidad a su granja fue casi la última cosa buena que le sucedió aquel año. Cuando los cultivos estaban a punto de brotar, empezaron las lluvias. Y cuando el agua por fin se retiró, no había quedado ninguna planta en ningún lado. Volvieron a sembrar, pero más lluvia volvió a acabar con las cosechas. Las papas se pudrieron en el lodo. Vendieron un par de vacas y todos los cerdos y otro ganado que habían pensado retener, recibiendo precios muy bajos por ellos, ya que los demás habían tenido que hacer lo mismo. Lo único que cosecharon ese año fue un pequeño terreno de nabos que de algún modo no se arruinó con la lluvia. De nuevo, llegó el Día de Acción de Gracias. La madre dijo, «Quizás será mejor que lo olvidemos este año. Ni siquiera tenemos un ganso». Pero en la mañana del Día de Acción de Gracias, el padre de Gordon se apareció con una liebre y le pidió a su esposa que la cocinara. A regañadientes, empezó a hacerlo, indicando que tomaría mucho tiempo cocinar ese viejo y duro animal. Cuando por fin lo colocaron en la mesa con algunos de los nabos que habían sobrevivido, los niños se negaron a comer. La madre de Gordon lloró, y después el padre hizo algo raro. fue al desván, tomó una de las lámparas de aceite, volvió a la mesa y la encendió. Pidió a los niños que apagaran las luces eléctricas. Cuando solo tenían la luz de la lámpara, casi no podían creer que antes hubiera estado tan oscuro. Se preguntaron cómo habían podido ver algo sin la brillante luz de la electricidad. Se bendijo la comida y todos comieron. Al terminar, permanecieron sentados en silencio. Gordon escribió, en la humilde penumbra de la vieja lámpara fue que volvimos a ver claramente. Fue una deliciosa comida. La liebre sabía a pavo y los nabos estaban más sabrosos que nunca. Nuestro hogar, a pesar de sus carencias, nos pareció opulento. Mis hermanos y hermanas, al expresar gratitud es cortés y honorable. El actuar con gratitud es generoso y noble. Pero el vivir siempre con gratitud en el corazón es tocar el cielo. Al concluir mis palabras esta mañana, ruego que además de todas las cosas por las que estemos agradecidos, reflejemos siempre nuestra gratitud por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su glorioso Evangelio proporciona las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde va nuestro espíritu al morir? El Evangelio lleva a los que viven en oscuridad la luz de la verdad divina. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a vivir. Él nos enseñó a morir. Su vida es un legado de amor. Sanó al enfermo, elevó al afligido, salvó al pecador. Al final, quedó solo. Algunos de los apóstoles dudaron. Uno de ellos lo entregó. Los soldados romanos le perforaron el costado. La multitud enfurecida le quitó la vida. Sin embargo, desde la colina del Gólgota resuenan sus palabras misericordiosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién era este varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Quién es este Rey de gloria, este Señor de señores? Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el autor de nuestra salvación. Él llama, venid en pos de mí. Él manda, ve y haz tú lo mismo. Él suplica, guardad mis mandamientos. Sigámoslo. Emulemos su ejemplo. Obedezcamos sus palabras. Al hacerlo, le obsequiamos el divino don de la gratitud. Mi sincera y ferviente oración es que en la vida de cada uno reflejemos esa maravillosa virtud de la gratitud que penetre en nuestra propia alma ahora y para siempre. En el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Nuestro querido y amoroso Padre Celestial, llegamos a ti al final de esta sesión de la conferencia con gratitud en nuestros corazones. Estamos agradecidos por las muchas bendiciones que hemos recibido de tus manos, agradecidos por el Evangelio restaurado por nuestras familias, agradecidos por nuestro profeta viviente, agradecido por tus apóstoles, y pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos. Padre, al dejar esta reunión, por favor bendícenos con tu Espíritu, bendícenos para que podamos hacer lo que es correcto, y oramos a ti por esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se llevó a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.